cuando son las 9.04, 26 segundos de este lunes. Están llenos de autos ya, definitivamente se llenaron las calles. 9 de marzo de 2015. Damos comienzo a esta nueva edición de Información Privilegiada con un tema que desconocemos. Solamente Chucky sabe su origen y se ríe bastante.
Yo creo
Backstreet Boys. Backstreet Boys, que me parece que era un grupo armado, no era un grupo natural.
Súper bueno.
Y cuando el Nikkei de Tokio cayó un 0,95%, el Hang Seng de Hong Kong un 0,7%, la bolsa de Shanghái subió 1,88%. El euro casi tocó los 1,08, o sea, nos acercamos rápidamente a la paridad. Y en Perú el partido de Humala pide sanciones contra LAN por un presunto caso de espionaje. Esa es una noticia que no teníamos mucha información, pero podemos ir desarrollando. Y en China salieron números importantes porque las exportaciones crecieron casi un 50% en febrero y las importaciones, por otro lado, se derrumbaron un 20%. Y el dólar se está transando en Chile a valores bastante altos para lo que estamos acostumbrados en el último tiempo. 6.27,55 indican las pantallas, en el contexto de un fortalecimiento global del dólar. Contra la libra esterlina se está transando cerca de 1,5. Y tuvimos un fin de semana también bien noticioso con las formalizaciones del caso Penta, las medidas cautelares que vamos a comentar aquí. Estoy acompañado de mis amigos y compañeros, don Juan Pablo Larraín, que ya se hace parte habitual de este panel en las mañanas, y el doctor Camus, cuya risa escucharon al partir, me imagino por Backstreet Boys.
Buenos días. Sí, por Backstreet Boys.
Bueno,
no hay mucho más de qué reírse ahora.
Bueno, el tema de que vamos a tratar en esta oportunidad en la entrevista es el tema de reforma tributaria / inversión en el extranjero. Dentro de las cosas que trae la reforma tributaria hay una nueva normativa para las inversiones en el extranjero. Hay un tema de y que tiene muy preocupado a muchos inversionistas en el contexto de un mercado de inversiones que ha tendido en parte por la falta de atractivo que han tenido las inversiones en Chile y por otro lado por el atractivo que han tenido afuera las inversiones, y en el contexto también de una preocupación por el mercado financiero nacional. Todos los problemas que hemos tenido últimamente, ha habido flujos importantes de inversiones hacia afuera, y la reforma tributaria trae cambios respecto al tratamiento de esas inversiones, también oportunidades de gente que haya tenido plata afuera hace muchos años, declararla, cuáles son las implicancias, cuándo, etcétera. Lo vamos a conversar con Gonzalo Polanco, que es director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, máster en leyes del London School of Economics y abogado y magíster en tributación de la Universidad de Chile. Así que ese tema, para los que estén interesados, lo vamos a tener en pocos minutos más.
¿Vamos a tener también el de Economist?
También vamos a tener el de Economist. O sea, no lo voy a dejar hablar nada. Así que, dicho eso, les paso la palabra. Juan Pablo, algo que comentar respecto al tema Penta, las medidas cautelares, no tengo idea. ¿Qué reflexiones le generaron todo lo que ocurrió el fin de semana?
Bueno, el sábado yo creo que los chilenos que estuvimos viéndolo por televisión, que no fuimos poco, porque además vi el rating de los canales fue bastante alto para un sábado en la mañana, sumado los cuatro canales grandes, llamados canales grandes, tenían más de 20 puntos, que a esa hora es una locura de gente, lo que te demuestra el interés que había en la opinión pública, el morbo también. Recordemos que estábamos viendo prácticamente un reality en vivo, ni siquiera como los mejores reality preproducidos por los canales, aquí sí que lo estábamos viendo
con las
24 horas. Y no sacan 20 puntos a esa hora de la mañana.
Claro.
Y después de lo que ocurrió el sábado, que ya todos lo conocemos y que creo que está de más comentarlo, mañana va a haber un día clave también, porque la Corte de Apelaciones va a ver los recursos, las apelaciones que presentaron las defensas de cada uno de los imputados, donde es probable también que no sean acogidas de inmediato, ¿va? Y todavía queden alguna instancia para ello, queda la Corte Suprema y quedan algunas otras peticiones durante el proceso, que recordemos que quedó en 4 meses, en 120 días, bastante menos de lo que pidió el fiscal Gajardo en un principio, que quería 2 años, que a todas luces era una exageración.
Parece que al juez como que le molestó la petición de 2 años, ¿no?
Si uno ve la cara que puso el juez, quedó absolutamente descolocado. Tanto así que otro de los fiscales inmediatamente pidió 6 meses, y así todo le pareció al juez una exageración, dado el estado de avance de la investigación.
Claro, claro.
Y el sábado también, el domingo, ocurrió un hecho que la televisión pasó inadvertido. Tuvo ayer 3 ilustres visitas, Delano y Lavín. Concurrieron León Vial a verlo, Eduardo Fernández León y José Antonio Garcés, todos amigos, en algunos casos incluso algunos socios. Garcés es socio de Delano en Andes,
Andes Iron.
Iron, que es la dueña minera Dominga, y que no pudieron entrar.
León Vial es socio en Banmédica. Perdón,
Fernández León es socio en Banmédica.
Claro. No pudieron entrar porque no parece que los tienen que registrar, hay un proceso previo.
Así es, para las visitas, y como no se ha hecho con nadie, no pudo hacer. El propio León Vial, en declaraciones que hizo en el lugar, dijo que se iba a registrar para poder hacerlo. Yo entiendo que son amigos de ellos y la amistad aquí siempre está a prueba de cualquier cosa. Ahora encuentro la visita a León Vial un poquito imprudente, teniendo en cuenta la situación personal en la que está él.
Bueno, quiere decir que las amistades están por sobre eso, por lo menos.
Claro, son bastante amigos, son compañeros de golf y varias aventuras más. Hablo de León Vial y Carlos Alberto Delano. Bueno, y la cosa es que lo que suena más duro en general en este tema es que, quedaron encerrados ahí en la Capitán Llaver, porque son un peligro para la sociedad, y eso suena más que nada extraño, pero porque versus un montón de gente más puedan llegar y constituir un peligro para la sociedad, un peligro para la investigación, no tengo idea, pero sí se tipifica. Ahora, la Corte de Apelaciones mañana, seguramente no creo que un día para otro cambien la decisión. O sea, va a ser difícil. Después podrán apelar de nuevo, seguramente. Y el ambiente en ese... que ya ahora, o sea, con todo este caso nos estamos enterando de todo lo que pasa, de todas cosas que nunca habíamos visto, como es un juicio oral, el juez ahí decidiendo... solo, sin la ayuda de ningún jurado ni nada. Después, ¿cómo hacer la convivencia ahí dentro de la...?
Sin la ayuda de ningún jurado.
¿Ah?
Sin la ayuda de ningún jurado.
Claro. ¿Cómo hacer la convivencia dentro
como
de
en
la,
Estados Unidos, en realidad?
De, claro. De la cárcel. Hugo Bravo no pudo llegar finalmente. Vamos a ver qué pasa cuando llegue, pero seguramente algunas medidas especiales van a tener que haber.
Claro, porque no tiene no está el
cariño muy amigo.
Al resto.
Claro. Entonces... va a estar difícil esa cosa.
Bueno, yo ahí tengo una reflexión que quería compartirles referente al proceso, a todo este reality, entre comillas, que dices tú. Porque se me vino a la cabeza lo que comentó Cristian el viernes respecto a la rutina de ayer con Puchento, que después la vi el viernes. No puedo decir que no me reí harto, pero fíjate que en circunstancias difíciles como las que está viendo Chile, porque el ambiente está bastante malo, tú hablas con cualquier persona, estamos hablando mundo empresarial y una persona de a pie, y te va a decir que el ambiente está malo, el ambiente está difícil, el ambiente está complejo. Y en esas circunstancias siempre un atributo que Chile tuvo o ha tenido en los últimos 30 años y probablemente en toda su historia, sacando periodos más complicados como finales de los 60, principios de los 70 y todo el gobierno militar, la prudencia es una cosa que ha caracterizado a Chile siempre. Y creo que episodios como el de Jair Copuchento, y como... Y aquí yo no voy a decir que es culpa de la Fiscalía, porque probablemente no lo es, pero la conjunción de un proceso televisado con mecanismos retóricos que usa normalmente la Fiscalía, porque yo creo que acá la manera de trabajar de la Fiscalía no necesariamente cambia por el hecho de estar en este caso, sino que son recursos que se usan y es un lenguaje que se usa en el tema penal, que de alguna manera pone los hechos dentro de un contexto que no necesariamente el que el imputado siente que es justo, que utiliza recursos retóricos como los que ocupó el fiscal Gajardo, o como el tema de bancar, que lo sacó a colación sin necesariamente estar, me da la sensación compartido con el resto, que en circunstancias de un juicio como son el 99.99% de los juicios, o sea, en una sala cerrada, en que no hay nadie mirando, suenan muy normales, y es la forma de trabajar, y está bien que sea así. En una cosa televisada es mucho más complicado. O sea, no se puede, y en aras de la transparencia está toda esa argumentación de por qué estas cosas se televisan y se hacen abiertas. Hay toda una línea argumental para hacerlo, pero Genaro Arregada, como te doy en el Mercurio, decía, y lo comenté yo en el sábado en un matrimonio, que sea, en Estados Unidos estas cosas no son televisadas. De hecho, uno ni tampoco tú puedes grabar ni puedes sacar fotos. Te fijas que en los juicios en Estados
salen
Unidos
salen unas caricaturas. Una caricatura.
Acuérdense del juicio Pinochet en Londres.
Claro.
Que sale la Mónica Pérez corriendo y logra contar lo que ella vio adentro, pero no se pudo transmitir y salen las primeras caricaturas, bueno, de él.
Y eso yo creo que es en beneficio del proceso, en beneficio de los imputados y al final en beneficio de un juicio que parezca más justo a ojos de la opinión pública. Porque esto es en muchos sentidos un ejercicio que siempre se hace cerrado en una lógica más de laboratorio, y que el hecho de transmitirlo así en vivo a mí me genera cierta sensación de que la gente está sujeta a un cierto bullying, al igual que el caso de el señor Dávalo en el tema ayer Cupuchento, que después nosotros salimos comentando por los niños que no puede haber bullying en los colegios. Creo que el peor ejemplo para un niño que vea una cosa como esa, y el peor ejemplo en aras de formar a las futuras generaciones, de que vean que en la televisión a mansalva y sin oposición ninguna una persona haga pebre a otra, del punto de vista físico, del punto de vista moral, del punto de vista ético, cuando todavía no se ha aprobado nada de partida. Claro. Y pasando por pegándole un rayón de pintura muy grande a instituciones como la presidencia. Entonces, ojo con la prudencia, y ese es mi punto de fondo. No creo que en aras del, y nosotros estamos sentados aquí en un micrófono, en aras de la transparencia.
Porque no estoy sentado en el micrófono, estoy sentado en la
silla. Frente a un micrófono todavía sí. No estoy sentado arriba del micrófono. Pero en el fondo, yo creo que hay que tener mucho cuidado, por sobre todo en estos minutos tan complicados.
Oye, hablando de eso, ponte tú, pasó piola y bueno, está tan enrarecido el ambiente que fue allanada la casa del hijo de la presidenta.
Y creo que vivía al lado de la presidenta.
Y eso no fue transmitido en vivo, tengo entendido.
Al revés del allanamiento que hubo a Velasco.
Exactamente.
Esto fue, sí, de muy bajo perfil el viernes, mientras probablemente todos estábamos viendo, pensando sobre lo que estaba pasando.
Y te digo que estoy absolutamente de acuerdo en que no haya sido transmitido en vivo.
Obvio.
O sea, estoy en desacuerdo en que hayan transmitido en vivo el allanamiento en la casa de Velasco.
Obvio.
Una cuestión que no corresponde.
Es un linchamiento público, eso no se borra más. Y por eso te vuelvo a repetir, cualquiera que haya estado, haya visto cómo se desarrolla la labor de cualquier abogado, fiscal involucrado en los temas penales, el lenguaje que se usa es muy duro, tiene una forma de trabajarse que a ojos de un ciudadano a pie que lo ve por la televisión le resulta muy fuerte.
Ahora, yo creo que el mismo hecho de que sea transmitido por televisión hace que los fiscales o la propia defensa, en que sea, en este caso o en cualquiera, esté pensando en eso y se juegue, se pase para la punta, se pase de rosca, y más que pensando en el juez, también pensando en la opinión pública para generar un estado de ánimo.
Claro,
que en este caso el estado de ánimo nacional tiene mucho que ver, ese ambiente que hay probablemente con parte de lo que se ha resuelto.
Claro, y en ese caso los incentivos no necesariamente son buenos, porque hay muchos lucimientos personales, estamos hablando de pe a pa, o sea, el minuto de fama de mucha gente, y lo aprovechan, pues. Entonces, ¿eso ayuda al proceso o lo echa a perder? A mí me genera muchas dudas.
Yo creo que me
al menos le echa pelo a la sopa.
Sí. Bueno, muchachos, aparte de este tema, les cuento que...
Vamos a las noticias.
Que hoy día el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos concurrirán a la Corte de Apelaciones, el martes, mañana, a fin de solicitar que se mantengan las medidas cautelares contra los imputados en el caso Penta. Por su parte, la defensa apelará a las medidas por considerarlas desproporcionadas y no ajustadas a derecho. Esto también será una sesión abierta con televisión. ¿Tú tienes alguna información de cómo se desarrolla esto o todavía no?
Fíjate que no lo sé en el caso de la Corte de Apelaciones.
Vamos a ver qué cómo
vamos a tener novedad. Ahora, respecto a los fiscales, yo me acuerdo que en la primera sesión preguntaron si las partes tenían inconveniente transmitirlas, y nadie se opuso.
Claro, no sé si te imaginas lo que iba a terminar pasando.
Oye, respecto a esta misma, a este mismo tema, pero con una pata que tiene que ver, ocurrida anoche, la Superintendencia de Bancos emitió una declaración que en el que dice que está trabajando con el Ministerio de Hacienda para reformar la Ley General de Banco, que tiene relación con lo ocurrido con Penta, y donde señala que al menos los dos socios en el Banco Penta no pueden ocupar cargos en el banco, cosa que los propios socios ya lo habían previsto y ya habían renunciado en diciembre. Lo que pasa es que aquí la Super de Banco está viendo una especie de vacío, porque para solicitar una licencia bancaria tú tienes que cumplir con una serie de normas y de comportamiento en tu vida empresarial, pero una vez que la obtienes no se pone en tela de juicio esa licencia, y es esa especie de vacío que está viendo la Superintendencia de Banco, que quiere corregir ahora en relación a este caso en particular y aplicarlos a otros empresarios que puedan tener banco.
Claro, el punto es cómo desarmar eso.
Es difícil.
No solamente la modificación de la ley, pero un banco que están dando, si le quitan la licencia, ¿qué es lo que pasa con el banco? Y te puede causar eso un daño estructural.
O que te obliguen a venderlo. Imagínate que lo que vale 10, te obligan a venderlo, vale en 2 minutos, vale 5.
Claro, ese es el problema. Pero tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida con tiempo.
Oye, este temita ha pasado también bien por piola, pero es que el expresidente del Congreso peruano y líder del Partido Nacionalista, Daniel Abugataz, pidió enfriar las relaciones comerciales con Chile debido al caso por presunto espionaje. Abugataz propuso medidas concretas que apuntan directamente a LAN y a su filial en el país, LAN Perú, principal compañía aérea en ese mercado.
¿Qué tiene que ver LAN todo esto? Esto tiene que ver con muchas veces con la política interna de los países.
La política.
También, nuevamente, gente que se exacerba las cosas y ve que hay una empresa de capitales chileno cuando hay decenas de gigantescas empresas de capitales chilenos, y pone un énfasis, nunca nombra a LAN, pero es obvio, porque dice que quiere dejar de que Perú tenga los cielos abiertos y que hay que revisar los acuerdos aerocomerciales. No hay ninguna otra compañía chilena que opere en la magnitud de cómo LAN lo hace, tanto desde Chile como...
O sea, no tiene nada que ver con el espionaje.
No tiene nada que ver, nada que ver. Podría haber pedido también sanciones contra Cencosud o contra Ripley.
Qué increíble.
Oye, y bueno, está peluda esa cosa con Perú, porque como el presidente Humala está, y esto es una opinión mía, ¿no? Está, y suele suceder.
¿Complicado en popularidad?
Está complicado en.
Él y su mujer, ¿eh?
Claro, y su mujer está metida en algunos casos, entonces. Siempre, cada vez que se ven este tipo de problemas, acuden a Chile para, de alguna manera u otra, desviar la atención. A mí, bueno, ustedes saben que me tocó vivir en Perú y hay unos diarios peruanos ultra
nacionalistas. La Razón es impresionantemente antichileno.
Y no me acuerdo los otros cómo se llaman, pero le dicen los diarios chicha, que cada vez que hay un problema, y o sea, olvídate, muestran soldados poco menos en la frontera, Chile nos declaró la guerra. No llegan mucho de esas noticias acá, pero están en los kioscos ahí de Lima, y es muy común ver un ánimo bastante
crispado
y agresivo de parte de la prensa, no de parte de los peruanos en general, sino que de parte de la prensa, o que de cierta manera también manejada también por el Estado de alguna manera u otra, para desviar la atención, que Humala tiene como el 20% de...
Estamos más o menos igual acá, 34% salió Plaza acá en...
No,
57%, 59% de esa aprobación, 57%.
Pero ayer salieron unas declaraciones del anterior canciller José Antonio García de la UNDE, que es una persona de prestigio en Perú, y que inmediatamente quiso poner paños fríos al tema, e incluso mostró su desacuerdo con la medida del presidente Humala respecto a retirar los embajadores. Cree que hay otras maneras de expresar el malestar peruano de ser cierto el caso de espionaje. Y, por ejemplo, dice que podría haber habido un corte en las reuniones 2+2 que tienen ambos países por temas comerciales, y no retirar al embajador, que es una medida bastante extrema.
Sí. Bueno, el tema es que hay que tenerle cuidado, porque hay muchas empresas que tienen una buena cantidad de inversión en Perú, y una buena parte de los ingresos por ejemplo, Ripley, Perú es súper importante, o sea, para toda su facturación. Bueno, LAN también, nombramos...
Cencosud,
Falabella también, súper relevante. O sea, es un tema al final que de político se puede transformar en financiero, económico, en el impacto que pueda tener en el performance de esas acciones.
Es cosa de ver cuando uno llega a Lima al aeropuerto y va hacia el centro o hacia San Isidro, Miraflores, ver la cantidad de retailers chilenos, de marcas, para los que son bien chauvinistas, aterrizan en el aeropuerto, son puros aviones LAN.
¿Y a ti se te infla el pecho?
No, pero yo lo he escuchado mucho de muchos chilenos felices que ven todas estas marcas
es que
locales.
Todo es
chileno. Casi, el retailer es prácticamente chileno.
Claro, o sea, no hay en la calle. Saca Falabella, bueno, Falabella, Ripley, el mall, incluso el Jockey. Que
es de los Furts,
no sé, como el Parque Arauco acá, sí, de Lima, es de chileno también, es de Cummins.
De Cummins,
mira tú.
O sea, todo el retail es chileno, por eso te digo, porque no podemos llegar y entrar en más allá de estos chispazos, digamos, de mala cosa. Con Perú hay que.
Puro mostrarse los dientes, no pasa nada. Venga, cachetada para yo.
Yo creo que nadie deja de comprar. Ah, pero sin duda que influye en el ambiente.
Bueno, muchachos, vamos a antes de ir a The Economist, les voy a contar que Munita Cruzati Claro, MCC, es líder en asesoría financiera enfocada en chilenos de alto patrimonio, más de 32 años e intachable trayectoria, $2,400 millones administrados. Estuve jugando tenis el fin de semana con el gerente de la banca privada de MCC.
Supongo Munita Cruzati Claro. Ganar.
Sí.
¿Cómo fue el resultado? Un empate, digno.
No, en el tenis no hay empate.
Digno. ¿Cómo? No, lo que pasa es que nos quitaron la cancha.
¿Cómo iban?
Le gané el primero 6-2 y después me dio un huevo. Cosa que era preocupante. Pero sí, estaba medio concentrado. No, en ese sentido.
O dijiste, en realidad, sentido, mira,
estoy muy arriba.
En realidad dijiste, mira, auspiciador, mejor ganar el
lógico,
segundo set.
Para que pudiera contar el huevo y todo el fin de semana, ahora el lunes en la mañana. Entonces, mi saludo, vamos a dejar pendiente eso y seremos muy transparentes respecto a los resultados de aquí en adelante.
Bueno, viste que ganamos 5-0 a todo esto a Perú en la Copa Davis.
Ah, sí, pues. Tienes razón.
En la como cuarta y se
mucho pero... futuro.
No, bueno, zona 2 sudamericana.
Súper subterráneo.
Es tercera división en la práctica.
Tercera división.
Increíble cómo se cae ella. De repente, claro, estar jugando la zona mundial a cuarta, segunda zona sudamericana. Sí. No hay más bajo.
No.
Tercera división, exactamente.
Raro es insolarte haciendo fila para pagar tu seguro obligatorio de accidentes personales, porque con la zona Entel y Consorcio puedes contratarlo online desde $4,800 en entel.cl/zona. Infórmate las condiciones en entel.cl/zona, club de beneficios de todos los clientes Entel. Los departamentos casa, hemos comentado, tienen todas las comodidades de una casa, toda la seguridad de un departamento, y los puedes encontrar en los proyectos de Almagro de El Tranque, Los Olivos, que están ahí en José Alcalde de Delano, los dos proyectos, que fui al Mall Vivo, yo no lo conocía, que está ahí justo al frente. Está bien hecho eso,
¿eh? Sí,
una... Sí, bueno, es un concepto nuevo.
Buenos restaurantes, además.
Es bueno el concepto, que es como un mall americano que tiene la mitad, por lo menos, las tiendas al aire libre. Parece una calle. Da la sensación más de calle. Incluso un poco pasado de punta por eso, porque hay harto auto dando vuelta, pero ahí en José Alcalde de Delano, vayan a verlo justo frente a Los Olivos. Por lo tanto, además tiene infraestructura, cruzando la calle, tiendas, restaurantes, todo lo necesario para no, incluso a pie usted puede.
Pero no agarrar el auto cada rato.
No agarrar el auto. Y Santander. Les cuento que por tercer año consecutivo la revista Euromoney ha concedido a Santander Private Banking como la mejor banca privada de Chile por servicio especializado y adaptado a las necesidades de cada uno de sus clientes. Estamos con esto. Y si recibe una plata extra ahora que están se pagan los bonos en muchas empresas en abril,
tomen la opción. ¿Se pagan los bonos?
En muchas empresas sí. Toma tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. O sea, tú mandas el bono completo a la AFP y los impuestos se difieren hasta que tú te pensionas, por ponerlo en esos términos. Y Porsche, ahí mismo en José Alcalde de Delano, que es el hub de lo de información privilegiada, te puedes encontrar con los tres modelos de las nuevas versiones de Cayenne. Motor 3.0 V6, el Cayenne normal, el S V6 3.6, 420 HP, 0 a 100 en 5,5 segundos. Y el híbrido, para aquellos que quieren gastar menos benzina y además cooperar con el cuidado del medio ambiente, 416
HP. Muy bonito el Porsche Cayenne, ¿eh? Lo he visto en la calle, la otra vez vi... o sea, este fin de semana me tocó verlo y realmente sorprendente. Además, las mujeres se ven como mejor arriba de ellos.
Sí, po.
¿Ah?
Sí, po. En esta época que
como más
las
joven.
Mujeres vienen recién llegadas de la playa, entonces están
sí, con, más joven,
y
más
con anteojos me gustan.
Sí.
Arriba el auto. El anteojo ayuda. Venimos con la música incidental. Juan Pablo, podría... ¿A ti te parece música celta esto, inglesa o mexicana? Como
no soy experto en esto, pero, pero me suena celta de todas maneras.
Bueno, con el auspicio Rotary Kraus.
Con el auspicio Rotary Kraus. Esta es la música incidental del Economist.
Ya, que, imposible cambiarla.
O capaz sea, que... Capaz, no, imposible.
Un clásico,
un
ya.
Clásico.
Yo que los oía siempre, sí. Esta música me...
Y soñaba con participar de Información Privilegiada. Te tenemos acá, Juan.
Mi sueño cumplido.
Te digo la pasada. Oye, tú sabes que hay un columnista incógnito en el Economist. Capaz que tú sepas quién es.
No.
Se llama Bello. En nombre, en honor a Andrés Bello, entre paréntesis. El patrono de la Universidad de Chile.
Ya.
Igual el doctor es... Porque le pusieron ese nombre al columnista incógnito buscando un seudónimo y encontraron que un tipo que había contribuido de verdad al desarrollo de la institución en América Latina había sido Andrés Bello.
El padre del Código Civil.
El padre del Código Civil, un padre de un montón de países. Cosas. Venezolano, sí.
Venezolano.
Y él escribe semanalmente el Economist con muy buena información, como tú te podrás imaginar. Bueno, y el artículo de esta semana se llama El Juego Largo en Habana. Y se refiere a que Cuba desea un acercamiento controlado con Estados Unidos, no volverse loco. Lo que puede frustrar a muchos americanos, a los hombres de negocio en particular, ¿no es cierto? Y hace el contraste entre lo que pasaba en Venezuela, que anunciaba el 28 de febrero la expulsión del embajador de Estados Unidos y todos los diplomáticos, y lo que había ocurrido un día antes, en que los funcionarios cubanos se sentaron en Washington a negociar con Estados Unidos la apertura de las embajadas después de 54 años. Obama dijo que Estados Unidos espera que la embajada se reabra antes de la Cumbre de las Américas, que es el 10 de abril. O sea, estamos a un mes.
Un mes.
Y Cuba dijo que estaba preparado para hacerlo en la medida que los removieran de la lista de los países que promueven el terrorismo. Cosa que el Departamento de Estado confirmó sería posible incluso antes de la Cumbre de las Américas. Esto, todo este es en el marco del proceso de acercamiento que... comenzó el 17 de diciembre en que se produjo este histórico anuncio de distensión de relaciones. De esa fecha las compañías americanas están haciendo cola para poder empezar a ofrecer vuelos, tours, viajes, importar habano, exportar carne, materiales de construcción a Cuba, y la cosa ya se está preparando en lo que el doctor Camus acá anunció en forma premonitoria incluso antes de esta distensión, con el gran negocio de la próxima década, que era hacer negocios en Cuba. El entusiasmo es entendible, ¿no es cierto? El doctor me mueve la cabeza, sí. Y se ríe como diciendo, soy un verdadero
gurú.
Un gurú.
Visionario.
Visionario.
Después... ¿Para qué te cuento la visionaria del viernes? Que mejor ni contar.
Ah, bueno, esa la podemos contar después en off. Todo esto en el contexto de un almuerzo en el club hípico que estuvimos con el doctor, fuimos a las carreras. Y varios winners, ¿eh?
Sí. Sí.
Nos fue bien. Después de 50 años entendible ese entusiasmo, pero quizás es prematuro. ¿Por qué? Porque incluso si se reabrieran las embajadas en abril, cosa que no se ve muy claro, el tránsito será lento hacia el capitalismo y a la democracia. De hecho, los Castro han presentado este tema como una derrota de Estados Unidos en su pelea por acabar con el régimen, todo este embargo y todo esto que ha durado tanto tiempo. Y para abrir la embajada, él ha planteado, por ejemplo, que se debe terminar con el embargo, cosa que es posible, pero además se debe compensar a Cuba por los daños que le ha generado el embargo, y además le deben devolver Guantánamo.
Ahí se pone difícil la cosa.
Muy difícil. Lo primero es posible, pero el resto saben que...
Acuérdate, la oposición republicana a Obama para este tema.
Imposible. Imagínate, le devuelvan Guantánamo, todavía tiene unos gallos de naranja medio adentro. Y varios. Entonces, y además de la oposición de los americanos, hay oposición dentro de Cuba a este tema, de los burócratas, de miembros del partido. Incluso el mismo Fidel ha manifestado escepticismo, dice que no confía en Estados Unidos, y aún así Raúl ha seguido adelante. porque entiende que la economía tiene que ser reformada y que la única manera de hacerlo es con cierto apoyo americano o ciertos negocios que le lleguen de Estados Unidos, porque en ausencia de la ayuda a Venezuela, que está colgando un hilo, ¿no es cierto?, es muy difícil avanzar en la medida que no tenga un nuevo partner, curiosamente económico, como lo tuvo en su minuto con la Unión Soviética, después con Venezuela, ahora sería el turno de Estados Unidos. Curioso el tránsito. Bueno, por ejemplo, ¿y qué reformas quiere hacer? Permitir que las compañías sean autónomas, o sea, que haya cierto nivel de competencia, un poquito más de mercado, puedan incluso quebrar, y con los despidos que ello implicarían, las empresas que funcionan dentro del sistema o del régimen cubano. Hay que unificar el sistema monetario. Yo no he ido a Cuba fui el año 2000. Pero hay dos sistemas monetarios.
No, si fuiste después.
No, si el 2000, el tiempo pasa rápido, hijo.
No. No puede ser.
Te lo juro, pana.
Sí, esa vez que te equivocaste hotel.
Sí.
Júrame.
Te juro.
Mi hermano.
O sea, imaginen 15 años más, ya estamos con una pata en la tumba. Hay dos sistemas monetarios, uno el peso cubano y otro el dólar convertible, el peso convertible. El peso convertible se transa uno a uno con el dólar y el otro vale 4 centavos. Entonces quieren unificar el sistema y para eso necesitan el negocio en dólares, que haya un poquito de dólares dando vuelta, porque si no es imposible. Entonces, Raúl quiere entregar. ¿Cuál es el objetivo de él? Una economía. El 2018 dice que él se retira. Ojo que en este yo no tenía idea. Lo leí en el Economía. Él se retiraría y entregaría un sucesor el gobierno. Y quiere entregar una Cuba económicamente viable, en la que los mercados tengan un rol más importante. Y ese tránsito él lo entiende como inevitable. Pero tiene que hacerlo calmadamente, a poco, por la oposición interna, por la oposición de Fidel. ¿Fidel cuántos años tendrá en tu mente? Porque, y aquí hace el paralelo para terminar. Porque entiende Raúl, a diferencia de su colega Maduro, de que la Guerra Fría terminó y el país debe evolucionar. ¿Qué les parece?
O sea, la conclusión entonces.
La conclusión, esto va a avanzar, pero muy lento. O sea, olvídate de andar organizando tours y los gringos entrando más a Estados Unidos y los letreros de McDonald's en el malecón. Eso no va a pasar hasta mucho tiempo más.
Pero sí, uno podría prever que si algo va a avanzar más rápido que lo otro, va a ser la economía de mercado antes que la democracia.
Claro, obviamente, exactamente. Porque lo que pasa con el capitalismo, y en ese sentido la metáfora con el muro de Berlín es re buena, una vez que se acumula esa fuerza, rápidamente se entra con mucha fuerza. O sea, entra por una grieta pequeña al principio, tú la puedes administrar, pero después, una vez que la gallá le gusta el McDonald's y le gusta el consumo y le gusta el casino en la noche y llegan los MGM, esa cosa es incontrarrestable. Y una gran ironía que tanta gente haya gastado sus vidas en defender un sistema que yo creo que no le queda mucho tiempo.
No, y además no quiero ser tan exagerado, pero a lo mejor es volver a lo que generó la Revolución Cubana.
Exacto.
Que era a fines de los 50, donde La Habana o Cuba en general era el patio trasero de Estados Unidos, y donde los casinos,
la prostitución,
el ron y todas esas cosas
corrían,
circulaban libremente, y va a ser casi volver a eso.
Imagínate lo que ha sido Cuba en los 50, La Habana. ¿Habrá mucho tipo maíz Santa María en Cuba o será una excepción?
No, yo creo que hay.
Yo he estado y he visto.
No es una excepción.
Una maravilla.
Mucha maíz Santa María dando vuelta por la calle.
Y simpática.
Simpática. Bueno.
Ay.
Dicho eso, muchachos, saludamos a nuestro invitado, Gonzalo Bolanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Calle Bochef, me imagino, ¿no?
Diagonal Paraguay.
Diagonal Paraguay.
Y Bochef está en Ingeniería Civil.
Sí.
Y Diagonal.
La Facultad Paraguay, de Economía y Negocios.
La FENE Negocio está en.
Con Portugal, ¿no?
Con Portugal, sí. Exactamente.
Me falta calle.
O sea, no sufrió el síndrome de Bochef.
No lo sufrí.
Y máster en leyes, además, de la London School of Economics, donde estudió, entiendo, Mick Jagger.
Así
corríjame
es.
Si no es un ilustre estudiante de la London School of Economics. Y abogado, magíster y tributación de la Universidad de Chile. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Solamente para hacer una introducción, en los últimos, yo te diría, 2 años, se ha visto la caída de un sesgo local en el inversionista chileno, que fue muy marcado toda la vida de invertir en Chile, porque Chile había andado bien, Chile tenía rentabilidad extraordinariamente buena, el ambiente económico muy seguro, mucho optimismo. Pero eso se comenzó a revertir en la medida que la bolsa anduvo mal, en la medida que han habido ciertos problemas y escándalos en el mercado financiero local, Y los inversionistas locales han comenzado a sacar parte de sus inversiones hacia afuera de Chile, en el contexto de una reforma tributaria que implica ciertas modificaciones a cómo se tributa, ciertas ventanas para declarar platas que no hayan sido declaradas anteriormente, en el contexto de un mundo menos globalizado, de información más difícil de traquear, digamos. Cuéntanos un poco cómo se vienen los cambios en tributación respecto a las inversiones en el extranjero y cómo son los timings para ir aclarando un tema que me parece que va a ser un dolor en el zapato en algún minuto en el año para los inversionistas locales.
Primero que todo, gracias por la invitación. Efectivamente, la reforma tributaria contempla una serie de modificaciones, cambios estructurales a nuestro sistema. En general, podríamos decir que lo más interesante de la reforma tributaria y que entra en vigencia y que dura solamente este año es la norma contemplada en el artículo 24 transitorio, que es lo que todo el mundo conoce como esta amnistía, o se conoció como la amnistía tributaria, que es un sistema voluntario para que aquellas personas que tenían bienes o rentas en el extranjero y que debían declararlos, no lo declararon durante mucho tiempo.
Una ley del mono, pero aplicada a las inversiones afuera.
Exactamente, una ley del mono aplicada a las inversiones extranjeras. Y esto es bueno explicarlo porque aquellas personas que tienen inversiones en el extranjero, pero que están domiciliadas o son residentes en Chile, tienen que declarar las ganancias acá en el país, ¿ya? Es decir, aquellas personas que vivimos acá en el país tenemos que declarar la plata que ganamos afuera. Y obviamente durante muchos años existió mucha dificultad para que el Servicio de Impuestos Internos pudiera acceder o pudiera saber qué dineros había ganado una persona afuera. Y amparándose en eso, había muchas personas que sencillamente optaban por no declarar estos impuestos. Este estado, esta situación de opacidad cada día se ha ido reduciendo más, y esto ha significado que las personas tengan una inquietud por regularizar esta situación, y para eso es este sistema transitorio que va a operar durante el año 2015.
Ya, ¿y en qué consiste y qué ocurre con la gente que no se acoge a esa ventana? Por algún motivo.
Bien, ¿en qué consiste? Durante este año las personas pueden presentar una declaración al Servicio de Impuestos Internos diciendo: yo tengo estos bienes, tengo estas rentas, presentan un inventario, y una vez que presentan este inventario, el Servicio de Impuestos Internos, dentro del plazo de 10 días, le gira dentro del plazo de 5 días, le gira un impuesto. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que es un impuesto único y sustitutivo del 8%, que es una tasa relativamente baja si nosotros consideramos las tasas a las cuales pudo estar afecto esta renta. ¿Ah? Consideremos que en la actualidad la tasa marginal máxima del global complementario es del 40%. Entonces, comparado el 40% con el 8% es bastante interesante.
¿Y está garantizado que el Servicio de Impuestos Internos acepte esa declaración?
No está garantizado.
Porque ahí hay un riesgo para quien quiera traer esos recursos desde fuera.
Por supuesto.
Y las viese dos veces, si es que va a venir un rechazo.
Por supuesto, porque se presenta la declaración dentro del plazo de 5 días, el Servicio de Impuestos Internos gira, y posteriormente, dentro del plazo de 10 días, el contribuyente tiene que pagar ese giro. Pero desde el momento del pago del giro, el Servicio de Impuestos Internos tiene un año de plazo para fiscalizar si es que se han cumplido los requisitos que contempla la ley y la circular número 8 del servicio que regula esta situación. Y estos requisitos, ¿en qué van fundamentalmente? Van por el hecho de que exista una adecuada trazabilidad, es decir, saber cuándo se inició surgieron estas rentas y qué es lo que se ha ido haciendo con ellas. La deposité en un fondo mutuo, después esa plata la dediqué a comprar una casa, después esta casa la vendí y posteriormente la invertí en acciones, y ahora entonces voy a declarar acciones, por ejemplo.
¿Y esa trazabilidad cuánto tiempo hacia atrás es?
Infinita, desde el momento en que se empezaron a tener estos bienes en el exterior.
Gonzalo, entonces una vez se hace el proceso, por ejemplo, ya este año se declara lo que tiene. Si tiene $100,000, van a ser $8,000 que va a tener que pagar en impuestos. Y a partir de ahí queda esa persona declarada con un cierto patrimonio en el extranjero. Ahora, si esa plata, en vez de ganar plata después de esto, pierde plata, esos 92,000 que le quedan se transforman, no sé, en 80,000 porque le fue mal en algunas inversiones. Esa pérdida puede ser utilizada como crédito para el impuesto normal que tiene que pagar acá en Chile.
Bueno, tenemos que considerar que este es un sistema para regularizar lo que sucedió anteriormente. Es decir, se supone que la persona está ganando por estos o está declarando aquellos dineros que ganaron. ¿Ah? De ahí en adelante, esa persona va a tener que empezar a declarar estas ganancias, estos impuestos por esa ganancia, de acuerdo a las normas generales. Y de acuerdo a las normas generales, efectivamente, las pérdidas pueden ser reconocidas como un gasto en la contabilidad del contribuyente.
Gonzalo, ¿tú ves alguna relación con la famosa lista Falciani, que ha pasado un poco más inadvertida en Chile, con estas cuentas, estos recursos depositados en Suiza, que podrían tener algún efecto aquí con este tema, o no ves relación?
Sí, claro, porque existe legítimamente la duda acerca si las personas es interesante o no adscribirse a este sistema. Tenemos que considerar que las acciones del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar las rentas o fiscalizar nuestras declaraciones van de un plazo de 3 a 6 años, dependiendo de la situación. Entonces, muchas de las acciones fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos están prescritas. Ya el servicio no se puede dirigir en contra de un contribuyente por una declaración que debió haber presentado, por ejemplo, en el año 1980. Entonces, amparándose en eso, hay muchas personas que dijeron, bueno, en realidad no tiene mucho sentido que yo presente la declaración. Sin embargo, cuando aparecen este tipo de listas, nos damos cuenta que los sectores de opacidad, la posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos se entere de las ganancias que yo he obtenido en el exterior son cada vez más importantes, porque las administraciones tributarias están celebrando convenios de intercambio de información entre ellas, porque este fenómeno que sucede en Chile también sucede en otras partes del mundo.
Bueno, queda poco tiempo, pero yo te voy a hacer una serie de preguntas cortas respecto a este tema. Uno, ¿la gente se tiene que traer la plata?
No es requisito, solamente tiene que declararlo. Si él quiere traerse la plata, tiene que sujetarse a las normas que establece el Banco Central.
La trazabilidad que tú mencionas es una cosa que el Servicio de Impuestos Internos va a imponer con mucho celo, porque eso desincentiva al final la declaración de estas plata.
Bueno, esta es la primera vez que tenemos este sistema, en consecuencia no existe una experiencia anterior. Esperamos que no, pero es algo que tenemos que ver en la medida que se vaya aplicando en la práctica.
En ese sentido promete ser amistoso el servicio.
Debería ser.
Porque si no va a sacar mucho.
¿Pero faltan circulares todavía que el servicio tiene que emitir respecto a esto, o está en este minuto listo para ser aplicada?
Está listo para ser aplicado, porque el sistema o la declaración puede ser presentada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. Después se acaba esta amnistía.
Ya o está funcionando. Sistema.
Sí. Por eso, si es que algún contribuyente está interesado, tiene que acceder al Servicio de Impuestos Internos, ir a la sección circulares y ver la circular número 8 de este año, y ahí sale toda la información con más detalle.
Perfecto, Gonzalo. Creo que ha sido bastante clarificador, así que circular número 8, Servicio de Impuestos Internos.
Servicio de Impuestos Internos,
así es. Muchas gracias por la entrevista, y esperamos tenerte aquí nuevamente para conversar respecto a los temas.
Gracias, Gonzalo.
De acuerdo,
gracias,
ningún problema. Listo, gracias.
9:48, les cuento que el Miracle Shirt es la camisa que ha dado tanta fama a Brooks Brothers. Creo que está ocupando la señora Larraín aquí, con su ovejita colgando.
Veras.
Y está muy bien planchado. El beneficio y la gracia que tiene la camisa de Brooks Brothers, que aparece como planchada, incluso cuando usted se la saca en la tarde, y siempre se ve elegante y bien vestido. Lazarte no lo vi, este fin de semana andaba con la polera.
Andaba de buzo.
Se andaba de buzo. No pudimos.
Fue cábala, tenía que ganar. Como cambió, ganó, puede haber sido.
Bueno, vamos y volvemos para conversar con Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca, cómo están abriendo los mercados. Bueno, estamos de vuelta. Ustedes escuchan que Roderick Krause volvió con la promoción Marcos de Marca. Por la compra de cualquier multifocal, lleva tus marcos gratis. Sin, marcos sin gratis. Óptica Roderick Krause, que también está en el vivo de ahí de la Dehesa, con una muy bonita tienda. Bueno, estamos entonces con Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca. Señor, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo partió la semana?
La semana movida.
Movida, a ver, cuénteme, ¿por qué?
Dólar está en este minuto en 6.2900, 29.5.
Wow. ¿Y por qué tanto?
La verdad que no lo sé. He visto, ¿cómo se llama?, compras principalmente bancos extranjeros. Me huele que son gringos principalmente, los típicos, ¿cómo se llama?, que siguen saliendo mundialmente contra, o sea, dólar contra todo.
Dólar contra
y,
todo.
Y claro, y la verdad que el viernes fue extraño porque tuvimos IPC, que debería haber votado esto fuerte y no hubo caso, salgo compra igual.
Real brasilero a 3,1.
Yo creo que eso también parte de lo que están siguiendo, o sea, la verdad que el tema en Brasil sigue escalando y no tiene pinta de parar.
Por la política, por todo.
Por todo, porque claro, ya tenéis tema de, ¿cómo se llama?, de, ¿cómo se llama?, corrupción, tenéis tema de crecimiento estancado hace muchos años, que no tiene ninguna pinta de partir, precio de petróleo abajo todavía, o sea, no, todo mal.
La bomba de tiempo en Brasil.
Exactamente.
Y la bolsa local, hoy día Estados Unidos parte a las 10:30, hay cambio de hora, ¿no?
Exactamente, cambio de hora.
Entonces ahí debería partir un poquito más temprano la bolsa con volumen razonable.
La verdad que sí, los volúmenes están firmes. Sí, el IPSA está partiendo, o sea, en 0.15 abajo, que está todavía tranquilo, pero veo hartas acciones, o sea, por ejemplo, Salsa subiendo un 1.85.
¿Con volumen?
Con medianamente volumen, y por otro lado veo CAP cayendo un 1.90. O sea, hay movimiento.
Y su institución Corbanca también está cayendo, la veo, ¿no?
Corbanca en este minuto, pero salió del top.
¿Sí? Ah, ya que sí, yo la tenía 3% abajo.
Déjame 7.3. Déjame refrescar aquí. No, no la tengo cayendo ya. En este minuto.
Sí, hubo nuevos precios. Oye, ¿y afuera qué ocurre? Una caída fuerte el viernes, ¿eh?
Afuera, sí. Y, ¿cómo se llama? Mira, está principalmente, bueno, la verdad que anda todo feo. El fin de semana no estuvo, ¿cómo se llama?, muy potente en noticias positivas. Pero ha ido arreglando algo. Ya tengo los futuros del Dow de vuelta en 0.10 arriba, que estaban 0.20, 0.15 abajo, hasta hace más o menos media hora atrás.
¿Y Europa cayendo?
Europa cayendo, pero también mejorando algo. La verdad que es algo que pasa harto en, ¿cómo se llama?, en los mercados, que, no sé, pues abren los europeos y son bastante más carnaza para sus cosas, y después los gringos empiezan a hacer más trading y lo llevan de vuelta arriba.
Ya, ¿y cobre?
Cobre en este minuto está subiendo, está un 0.94 arriba, que es 263.35. Está metido en este rango 260-270.
¿Los futuros de cobre?
Ahí mismo, ese, pero ese. Que yo vino el futuro...
Está mirando el futuro, no el cash.
El claro, exactamente.
Y por último, el petróleo.
Petróleo en este minuto está cayendo un 0.60 en 51.16.
Okay. No es lo que ocurre hoy día, pero el petróleo poquito a poquito ha ido recuperando, ¿ah?
Sí.
Sí, pero la verdad que recupera de a pedazos, pero después le pegan con todo. O sea, el día que cae, cae 3% y sube a 0.50.
Así es.
Yo creo que sigue bajo presión todavía, están hablando todavía, o sea, a los niveles 40.
La OPEP dijo el fin de semana que en el segundo semestre vamos a volver a pesos normales.
Vamos a volver a $60, será, entre comillas.
Claro, debería ya, yo creo que, o sea, se empezaron a dar cuenta que se le está yendo un poquito las manos el tema del precio, pero al final, ¿cómo se llama? No sé, o sea, Estados Unidos ha producido bastante más quizás de lo que puede guardar, y están hablando que tienen problemas para guardar la cantidad de petróleo que están sacando. Entonces, en una de esas, los inventarios los puedes tener harto rato arriba. Uh-huh. Y eso no es bueno para el precio.
Hay que estarlo mirando. Ok, don Fernando, muchas gracias. Nos
vale,
estamos viendo.
Bien.
Un abrazo.
Chao.
Esté muy bien, chao.
Eso ha sido todo, muchachos. Información privilegiada, se reencuentra en la tarde con ustedes, con Catalina Yéndez y el doctor. Y en la tarde el resumen del cierre mercado. Y mañana nos encontramos nuevamente este mismo trío para comentar lo que está pasando en los mercados financieros, económicos, etcétera. Muchas gracias.